Hoy iniciamos la rueda de prensa recordando a todos los ciudadanos que hoy comienza la Semana Europea de Prevención contra el Cáncer y que finalizará el próximo día 31 de mayo. Hemos de recordar que el cáncer es la segunda causa de muerte por detrás de las enfermedades cardiovasculares y supone más de 100.000 muertes al año en nuestro país. Hemos de recordar que los procesos más frecuentes son los cánceres de pulmón, de colon, de próstata y de páncreas. La prevención en materia de cáncer es esencial y además se me ha olvidado en los anteriores el cáncer de mama. Diversos estudios avalan que entre un tercio y la mitad de los procesos oncológicos son evitables, siendo los hábitos de vida la principal causa de aparición de estas enfermedades. Mantener una dieta equilibrada, hacer deporte de manera regular, evitar hábitos como el tabaco, el consumo de alcohol de manera de consumo habitual y protegernos del sol son prácticas sencillas que pueden prevenir la aparición de diferentes tipos de cánceres. Pero también hemos de señalar para todas las personas que en estos momentos padecen cáncer que, por suerte, es una enfermedad que cada vez posee mayores tasas de curación. Nuestro sistema sanitario cubre desde la promoción de la salud y prevención de la enfermedad con varias estrategias de despistaje poblacional como las sangreocultaneces, las citologías, las mamografías y además posee terapias avanzadas para luchar contra el cáncer como son las terapias CAR-T. Pero prevenir sigue siendo importante. Prevenir su aparición es el mejor abordaje que podemos hacer frente a este problema. En cuanto a la situación epidemiológica a nivel nacional, los datos publicados ayer por el Ministerio de Sanidad señalan que la tendencia nacional sigue un descenso lento, con una tasa de 129,4 por 100.000 habitantes. Castilla y León ocupa el noveno lugar en incidencia acumulada a los 14 días, con una tasa de 133.000 por 100.000 habitantes, y en sexto lugar en la incidencia acumulada a 7 días, con 67 por 100.000 habitantes. Estamos muy atentos para posibles repuntes que puedan darse con el aumento de la movilidad y el aumento del contacto social tras decaer el estado de alarma. En la relación de la incidencia semanal de Castilla y León, la semana epidemiológica que finalizó el domingo, ha arrojado una tasa de 67,1 casos por 100.000 habitantes. Una tasa que es superior a la de la semana anterior y nos debe mantener alerta, pero por el momento no se detecta aumentos significativos ante posibles aumentos de contacto en estos días. Es decir, sí que hemos visto un pequeño cambio de tendencia, pero esperamos que se estabilice y que no siga creciendo. A nivel autonómico, los datos que hoy nos señalan que Castilla y León se encuentra en riesgo medio, con una incidencia acumulada de 128,6 por 100.000 habitantes y con una tendencia a la estabilización. Por provincias, ninguna de nuestras provincias se encuentra ya en riesgo muy alto. En riesgo alto encontramos a Burgos con 190, sigue bajando, y está descendiendo además rápidamente. En riesgo medio, Ávila con 117, León 119, Palencia 140, Salamanca 86, Segovia 148, Soria 78, Valladolid 137 y Zamora 84. Hoy declaramos todavía 251 casos nuevos. Siguen siendo todavía muchos casos lejos de los niveles que están siendo considerados como aceptables. El RT a nivel autonómico está en estos momentos en 0,99. Destacar Ávila con 1,06, Palencia 1,29, Soria 1,19 y Valladolid 1,14, que están por encima de 1. Es decir, que hay una discreta tendencia a crecer. A nivel de municipios, señalar que encontramos una gran variabilidad. Tenemos municipios con incidencias muy elevadas, como es el caso de Aranda de Duero con 328 o Medina del Campo con 357. O por el contrario, ciudades y municipios como Zamora, que está con una incidencia de 55, Soria con una incidencia de 32. Seguimos pidiendo a todos los ciudadanos y a los alcaldes que mantengan todas las medidas de prevención y protección, porque interesa seguir bajando y, desde luego, en los que están con incidencias buenas, bajar un poco y, sobre todo, mantener, que esto no vuelva a subir. En cuanto a la situación hospitalaria, en estos momentos tenemos 272 pacientes COVID que están ingresados, 161 están en planta y 111 en críticos. Las unidades de críticos siguen siendo todavía el punto más, más frágil de nuestro sistema sanitario porque seguimos teniendo una cantidad muy elevada de pacientes con COVID en nuestras unidades de críticos. Como ustedes saben, además el tiempo de estancia medio en estas unidades suele ser muy, muy alto. El estado de alarma ha decaído, pero la pandemia sigue estando activa y todavía estamos lejos de la normalidad plena, tanto a nivel epidemiológico como hospitalario. Ahora, dado que la situación epidemiológica empezamos ya a verla controlada gracias a la vacunación, la situación hospitalaria va a ser clave para seguir la evolución de la pandemia. Es decir, si ahora vemos crecer la incidencia acumulada, pero crece a expensas de enfermedad leve o pacientes prácticamente asintomáticos, pues no será importante. Pero si crece el ingreso hospitalario y el ingreso en UCI, será importante. Estamos ahora en estos momentos en torno al 29% de pacientes menores de 60 años ingresados en nuestras unidades de críticos, cifras que son muy similares a las de las anteriores semanas. La vacunación, desde luego, ya está mostrando un claro impacto en la disminución de contagios, en la disminución de los ingresos y en la disminución de los fallecimientos. Como datos importantes, tenemos el 0% de brotes sociosanitarios. Este es un dato clave que indica el impacto que ha tenido la vacunación. El porcentaje de hospitalizados sobre los enfermos ha pasado del 19,5% en enero al 10,8% en mayo. El porcentaje de fallecidos intrahospitalarios sobre el total de infectados ha pasado del 4% al 1,1%. El porcentaje de fallecidos intrahospitalarios sobre el total de hospitalizados ha pasado del 20,6 al 10,2%. El porcentaje de fallecidos por COVID estimado sobre los infectados ha pasado de 9,1% en enero a 1,4% en mayo. Es decir, que es evidente el impacto que han tenido las medidas no sanitarias, las sanitarias, pero especialmente la vacunación. En las últimas 24 horas han fallecido dos personas. Mandamos nuestro cariño y todo nuestro apoyo a familiares y amigos de estas dos personas fallecidas. En relación al avance de la campaña de vacunación, señalar que a fecha de hoy tenemos 1.551.880 dosis administradas y 595.079 personas ya tienen la pauta completa de vacunación. En cuanto a la cobertura por edades, yo estoy muy, muy satisfecha porque ya tenemos al 98% de la población mayor de 60 años con una dosis puesta y al 64% con la pauta completa. Los mayores de 70 años, casi en su totalidad, ya están vacunados al completo y ya estamos alcanzando el 25% de las personas que tienen entre 59 y 50 años. Como saben, la semana pasada el Consejo Interterritorial decidió, aunque no por consenso, ni con el acuerdo de esta comunidad, administrar a los ya vacunados con una dosis de AstraZeneca una segunda dosis de RNA mensajero de Pfizer. Esta comunidad, así como otras tres comunidades, comentamos no entender la decisión que se imponía desde el Ministerio de Sanidad a la hora de continuar las pautas de los ciudadanos ya inmunizados con una primera dosis de AstraZeneca. Desde nuestro punto de vista, la decisión que defendía el Ministerio de Sanidad tiene una serie de limitaciones que abordan tres campos: el campo técnico, el campo científico y el campo logístico. Las limitaciones técnicas es porque, por una parte, contraviene las recomendaciones de la Agencia Europea del Medicamento, que sigue recomendando segundas dosis con la marca AstraZeneca. La recomendación de poner otra vacuna distinta está fuera de la ficha técnica de la vacuna, que no recoge la posibilidad de mezclar otros tipos de vacunas. Y no hay ningún país que únicamente utilice la combinación de AstraZeneca y Pfizer. Hay 8 países que solo completan segundas dosis con AstraZeneca y otros 13 que ofertan Pfizer, pero a los menores de 40 años. Y también va la limitación técnica es que la ponencia de vacunas, que es la, los que recogen a nuestros, la opinión de nuestros técnicos, también se había posicionado en este sentido. Las limitaciones científicas, el estudio que justifica esta decisión, no dirime cuestiones de seguridad al diseñarse en base a una muestra muy pequeña, 600 personas, que impide conocer si se pueden dar reacciones raras, ya que aparecen estas reacciones más raras o más infrecuentes, aparecen cuando se está en torno del millón de dosis administradas. No es que sea igual en términos de reactogenicidad, sino que produce más efectos leves y moderados que la administración de AstraZeneca. Tampoco se puede comprobar si es más efectivo porque no se completan segundas dosis con AstraZeneca. Es decir, que había un grupo con 400 personas a las que se les ponía AstraZeneca y de segunda Pfizer, y otro grupo en el que se ponía solo AstraZeneca. No estaba el grupo de AstraZeneca. Con lo cual, lo que está claro es que evidentemente se aumenta la inmunidad porque se ponen dos vacunas que ya han demostrado ser efectivas. Pero sí se ha visto que cuando se mezclan estas dos vacunas se ha visto más efectos secundarios leves cuando se hace esta combinación. Y finalmente, lo que se vio es que se traslada al Comité de Bioética un tema que nosotros consideramos que es una cuestión pura de gestión y de disponibilidad de vacunas. Y luego tenemos limitaciones logísticas. En estos momentos no disponemos de dosis de Pfizer suficientes para esas segundas dosis, ni está previsto que vengan a corto plazo. Finalmente, desde la Secretaría del Consejo Interterritorial se nos remite un certificado en el que se nos señala el acuerdo adoptado en Consejo Interterritorial la semana pasada, en la que aquellas personas que rechacen completar su pauta iniciada con AstraZeneca con una dosis de Pfizer podrán elegir una segunda dosis de AstraZeneca mediante la firma de un consentimiento informado. En este certificado se nos comenta que esta decisión es de obligado cumplimiento pese a las dudas que hemos manifestado varias comunidades sobre la normativa que rige la toma de decisiones en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, que en la Ley de Cohesión y Calidad se determina la realización del reglamento, y en ese reglamento se dice que esta toma de decisiones se deben hacer por consenso y no por mayoría. Pero, a pesar de todo ello, nosotros evidentemente no vamos a romper este acuerdo y a finales de esta semana vamos a retomar los llamamientos de las personas menores de 60 años de los grupos 3B, 3C y 6 para finalizar su pauta. Se irán llamando a los diferentes grupos esenciales en función de la disponibilidad de vacunas. Les solicitamos que estén atentos a la página web donde se publican los llamamientos, y en la página web encontrarán los consentimientos informados para las vacunas. Quiero recordar que la información oficial sobre llamamientos es la existente en la web de SACIL. Ayer detectamos que estaban circulando varios bulos en relación a llamamientos en varias provincias que incluso han sido denunciados en la Policía Nacional. Hemos de recordar que el consentimiento informado es una herramienta jurídica que garantiza que el usuario esté informado de los riesgos o posibles efectos secundarios derivados de la administración de un fármaco o la aplicación de una técnica médica. Esta herramienta pretende blindar la autonomía del paciente. Este consentimiento, según la Ley de Autonomía del Paciente que lo regula, es verbal por regla general, aunque existen ciertos supuestos concretos en que puede darse por escrito. Es cierto que estos consentimientos no nos eximen a las administraciones de actuar de acuerdo a la Lex Artis y a las recomendaciones sobre el uso adecuado de fármacos y vacunas. Los estudios y recomendaciones internacionales señalan que la administración de segundas dosis, tanto con Pfizer como AstraZeneca, son eficaces contra el virus, aumentando la protección. Por lo tanto, la vacunación tenemos que apoyarla totalmente, porque la mejor segunda dosis es aquella que está puesta. La campaña de vacunación va muy bien. Hemos demostrado que somos capaces de inocular decenas de miles de vacunas al día. Seguimos necesitando vacunas porque la vacunación, como he dicho ya en repetidas ocasiones a lo largo de todas estas ruedas de prensa, desde luego es la clave para derrotar al coronavirus. En otro orden de temas, como saben, la formación de nuevos profesionales en una situación de escasez de profesionales como la que tenemos, unido a estrategias de formación y asegurar la estabilidad laboral mediante concursos oposición anuales y concursos de traslado también anuales, deben ser clave para fijar profesionales en nuestro territorio. En este punto, quiero nuevamente manifestar nuestro deseo de que se resuelva lo antes posible el conflicto existente entre el Ministerio y nuestros nuevos especialistas en formación, los MIR, los FIR, los KIR, es decir, todos los especialistas que están esperando iniciar su formación especializada. Nosotros, desde luego, lo que solicitamos es que se organice de tal forma que se puedan elegir todas las plazas. No puede quedar ni una sola plaza vacante, ya que necesitamos reposición de profesionales y formación de profesionales en especialidades que están en precario o en las que tenemos déficit de especialistas. Esta consejería ha apostado fuertemente y lo va a seguir haciendo para aumentar las plazas acreditadas para formar nuevos especialistas tanto en nuestros hospitales como en atención primaria, ya sea en el ámbito rural o urbano, pasando de 583 plazas acreditadas a 713 plazas en tan solo año y medio. Sin embargo, no solo es formar nuevos profesionales, también debemos hacer que se queden con nosotros una vez que finalizan su formación. Hoy nos acompaña la directora general de profesionales del SACIL, Mercedes Pérez de Miguel, que va a explicar la estrategia de fidelización de los profesionales sanitarios que finalizan su formación especializada con nosotros. Le cedo la palabra para que pueda explicar esta estrategia.